¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí. Esto es Espectro PIS, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y diseño, el programa radial de la Facultad de Arte. El día de hoy estaremos en la locución del programa. Quien les habla, Moisés Quintana y Luis Roncalla. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal, Moisés?
Hoy día el tema del programa conversaremos sobre lo que es una exposición individual. Para ello contamos nuevamente con nuestro invitado, Giorgio Giovanni, docente de la Facultad de Arte, que actualmente está realizando una exposición individual sobre jarros y pajaritos en la Galería Forum. Y en el bloque de estudiantes estaremos con Eric Cárdenas, estudiante de la especialidad de pintura de quinto año, que también nos va a contar sobre su experiencia en una muestra que tuvo en la Galería de la Librería del Virrey en el mes de junio. Entonces vamos a iniciar con el programa. La música que nos va a acompañar en esta hora es del grupo Yes. Y bueno, iniciando nuestro tema. Desde la experiencia que hemos tenido algunos de nosotros, ¿no? ¿En qué consiste una exposición individual? Para nosotros, los que estudiamos artes plásticas en la Facultad de Arte, quizás más importante que el momento de una graduación, por así decirlo, al momento de culminar los estudios, es el momento en que uno logra tener una primera exposición individual. Y desde mi propia experiencia, quizás en el año que yo ingresé, en 1994, en la universidad, en la Facultad de Arte, todavía no estaba tan instaurada la costumbre de la ceremonia de graduación de los estudiantes que terminaban su carrera. Empezaba a formalizarse ese evento, pero no éramos todos los que participábamos, porque todavía no le encontrábamos, podría decirse, la trascendencia, ¿no? Todos estábamos enfocados siempre en que, habiendo ganado la suficiente experiencia, lo primero que debíamos lograr era una exposición individual. O sea, esa oportunidad en la cual nuestra propuesta plástica adquiría un espacio único para ser intervenido justamente por lo que nosotros queríamos comunicar, lo que nosotros queríamos exponer. Y eso iba a ser validado, iba a ser confrontado, iba a ser apreciado por el público y el medio artístico limeño. De por sí era como el momento en que uno consideraba que de alguna manera se graduaba, por así decirlo, porque era el momento en que mostraba por primera vez, se mostraba al público, por así decirlo, ¿no? No sé, claro. ¿Qué experiencia tú tienes, Lucho, al respecto?
Claro. Sí, en realidad egresando de la facultad, ya con una formación artística, uno a veces se agarra rumbos distintos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, un poco la expectativa mayor y clásica, regular, es el camino de la exposición individual. Personalmente yo tomé otro camino de encargos comerciales para publicidad, escenografías. Sin embargo, no me he desligado de la experiencia docente en el arte y de grupos de personas y amigos que comparten ideas respecto a estas expectativas, ¿no? Y ahora, reencontrándome de nuevo con una producción personal, mi expectativa es como retomada en este camino, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, han cambiado muchas cosas a través de los años, ¿no? La visión de las galerías parece ser también un poco más distinta a lo que 20 años atrás, uh-huh, de repente se consideraba. Sin embargo, las consideraciones, la preparación que tiene una persona en este espacio de taller o de trabajo colectivo, como fuere que se presenta la preparación del trabajo artístico, es un ámbito, si quieres, previo, importantísimo, porque finalmente lo que tú muestras va a ser, como artista plástico, va a ser lo principal, lo primordial, lo que va a estar al centro de todo. O sea, finalmente la galería no es lo más importante. O sea, se requiere definitivamente del espacio de la galería para poder difundir la obra, o el espacio del centro cultural, o el espacio del museo, o de lo que fuere. Sin embargo, lo primordial es lo que se va a mostrar, ¿no es cierto? Habíamos visto semanas atrás, cuando hablamos sobre el mercado del arte, que se habían generado espacios distintos de difusión, que no necesariamente eran las galerías tal cual se conocen. Sin embargo, las galerías siempre van a ser necesarias e importantísimas para, de alguna manera, formalizar, para centralizar la corriente artística, ¿no es cierto? Entonces, pero esto genera una serie de consideraciones que, pasada la etapa de preparación de, puede ser un año, dos años, tres años, cinco años, del trabajo de taller que es tan privado, uh-huh. Esto, pues, para que sea como una suerte de parto, de difusión, tiene pues que hacer coordinaciones, tienes que entrar en acuerdos, tienes que saber qué límites, qué alcances vas a tener con respecto a la difusión de tu trabajo, y para eso pues hay digamos, distintas instancias que tienen que ver con el galerista, que tienen que ver de repente con los medios de difusión, que tiene que ver con los acuerdos sobre la propiedad intelectual de tu propia producción. Entonces, son implicancias que sería bueno que de alguna manera las conversemos, porque aquí en el Perú tal vez todavía no está normado. Uh-huh. En otros países ya se han hecho algunos avances al respecto. Se espera de que esto se pueda en algún momento terminar de normar, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Quizás uno de los primeros pasos, claro, para confrontar un proyecto de una exposición individual es alcanzar, como tú bien dices, una producción, una propuesta. Y para ello también, lógicamente, quizás cuando uno, en mi época, cuando uno egresaba de la facultad, podía ir introduciéndose al medio cultural artístico de Lima, primero a través de los concursos de pintura. Era una manera en la cual todo estudiante, hablando de la especialidad de pintura, comenzaba a lidiar con el medio cultural, con la crítica y con, lógicamente, las exposiciones de los propias, de las premiaciones y de los seleccionados de los concursos de pintura, ¿no? En esa época de la Sauder, el Himna, habían varias Petro Perú. Eran la oportunidad en la cual uno comenzaba a ser conocido también por las galerías. Entonces, lógicamente, para nosotros también la exposición anual a fin de año de la facultad, claro, también era una manera. Sabemos que muchas, y hasta ahora sabemos que hay muchos directores de galerías que vienen a ver la exposición de fin de año de la Facultad de Arte, y es una manera en la que van confrontándose con la obra de los artistas emergentes que están formándose en nuestra institución. Vamos nosotros ahora a un pequeño corte y vamos a continuar en el siguiente bloque con esta conversación.
Escucha Algo a tu Medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC. Estoy Verde.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de
ron, miel y velas.
Bueno, y continuando con nuestra conversación sobre lo que es una exposición individual, estábamos comenzando a plantearnos es cómo uno llega, ¿no?, a concretar este proyecto individual, ¿no? Cómo uno llega a establecer incluso esa relación con una institución, con una galería, con un centro cultural, que lógicamente también para estas instituciones pueden ser muchas las propuestas o muchos los contactos con artistas que les debe llegar, ¿no? Y lógicamente tienen todo el derecho de hacer una selección y dentro incluso de los lineamientos, porque hay galerías que tienen ciertas líneas o ciertas tendencias en cuanto a los artistas o el arte que se ve en sus espacios, hacen una selección. Desde mi experiencia personal, bueno, uno egresaba y quizás podía participar, como mencionaba, en algunos concursos. Ello podía llevarte a que eras invitado a participar en alguna colectiva. Habían galerías que organizaban exposiciones colectivas de los artistas jóvenes, ¿no? Generalmente las titulaban así, o los recién egresados, ¿no? Hacían una selección de los egresados de Bellas Artes y de la Facultad de Arte, y eran los primeros pasos con los cuales uno comenzaba a ser conocido, ser visto, ¿no? Confrontar su propuesta. De allí, lógicamente, también dependía mucho de la iniciativa de uno, ¿no? Yo he sido de las personas que ha ido con su dossier bajo el brazo a galerías, ¿no?, y a presentarse, a entregarlas, para que el director de la galería, quien estuviera a cargo del centro cultural, viera en qué consistía la propuesta de uno y si había posibilidad de comenzar a establecer una relación, ¿no?, de trabajo, de comenzar a dejar obra, eran los primeros pasos. Y de ahí a comenzar a establecer ese diálogo entre el resultado de tu trabajo en esa confrontación con el medio, se iba estableciendo una relación entre el artista y la institución que te estaba acogiendo, ¿no? Y lógicamente por ahí se iba a poder, podía ser también iniciativa de uno el plantear la posibilidad de trabajar un proyecto individual, o también muchas veces eran los propios directores de la galería que estimulaban, por así decirlo, sugerían, ¿no?, o proponían, ¿no?, porque lógicamente hay que tener en cuenta que lo primero es que en los espacios culturales y las galerías acá en Lima las programaciones es con años de adelanto, ¿no? Las galerías generalmente ya tienen los dos próximos años ya están programados, y lógicamente también eso en consideración, como tú mencionabas, Lucho, al tiempo que toma el que un artista pueda, un escultor, un pintor, un grabador pueda elaborar, ¿no?, toda una propuesta de trabajos con las diferentes características que pueda tener para presentarlo como una propuesta que debe tener una coherencia, solidez, ¿no?, y que se debe apreciar como un conjunto. Lógicamente cada uno ha tenido una experiencia distinta, y en las relaciones con las galerías también acá en Lima también han habido muchas diferentes maneras en las que se establecen los tratos, y generalmente siempre ha sido un trato de palabra, y creo que hasta ahora es algo que es la norma generalmente en Lima. O sea, la manera en que se establece, en qué términos se establecen estas relaciones, muchas veces no son a través de un documento escrito y firmado entre las dos partes interesadas, sino hay quizás más un trato ético, profesional, por ambas partes, que está establecido. Lógicamente las galerías muchas veces ya tienen establecidas qué es lo que otorgan al artista que va a exponer en su espacio, cuánto quizás va a participar en cuanto a los costos de la inauguración, la emisión de una invitación o de un catálogo, lógicamente el transporte o el montaje de las obras. Lógicamente también hay un tema en una galería privada, hay un tema del porcentaje de las ventas. Todos esos son aspectos que estos espacios ya están los tienen establecidos, y lógicamente también depende de un artista, dependiendo de con qué institución se siente más cómodo, también se va acercando, va estableciendo nexos. Estábamos compartiendo con Lucho un documento interesante En realidad es un documento que nos facilitó hace unos años Max Hernández, que es un código deontológico elaborado por el Instituto de Arte Contemporáneo en España. Es un documento que se aprobó en el 2011 y básicamente lo que es una guía para las correctas relaciones interprofesionales en lo que es el ámbito artístico. Es decir, es una guía que se elaboró para saber cuáles son, podríamos decir, las obligaciones o lo adecuado que debe tener en cuenta un artista, un galerista, un crítico de arte, un periodista especializado, un comisario de exposiciones, los coleccionistas privados, los museos, restauradores. Hay toda una serie, han identificado toda una serie de agentes que tienen relación directa con lo que son las obras de arte, y en un esfuerzo conjunto de esta institución española han elaborado esta guía en la cual dan unas sugerencias o establecen lo que podríamos decir es un cierto código ético profesional. Lógicamente también respondiendo al contexto cultural propio de ellos, ¿no? Pero creo que habíamos estado identificando algunos puntos interesantes, como por ejemplo lo que se espera de un artista, ¿no es cierto? Principalmente identifican al artista como el pilar central sobre el cual se apoya todo el sistema de arte actual. Produce las obras y los eventos que son interpretados, exhibidos, comercializados por otros profesionales, y la fortaleza del sistema del arte se apoya sobre su seriedad como investigador y su capacitación tanto teórica como técnica. Por ejemplo, es una primera definición. Como productor de patrimonio material e inmaterial, por ejemplo, ellos, ¿qué especifican que se espera del artista? Se recomienda al artista llevar un inventario exhaustivo de su producción, por ejemplo. Es un primer punto. El artista proporcionará a galerías o colecciones públicas o privadas información veraz y detallada acerca de la obra, título, posibles colaboraciones en la autoría, fecha, producción, materiales, herramientas técnicas, conservación, durabilidad y condiciones y formas de exhibición, incluyendo si es necesario material gráfico que aclare el correcto montaje de las piezas, el cual se transmitirá a la colección pública o privada que adquiera la obra. Hay toda una serie de temas entre los cuales puedo seguir destacando. Por decirlo que cuando el artista realiza una obra no única, una edición de cualquier tirada, debe hacer constar muy claramente en un documento escrito las características de la edición y limitar el número de ejemplares a lo estipulado. También el tema de que entregará las obras firmadas en lugar fácilmente identificable. Entonces hay toda una serie de recomendaciones. Para los interesados podemos colgar este documento dentro del grupo del programa radial, que de alguna manera tratan de, podríamos decir, dar una cierta normativa a lo que es una relación comercial, porque con una galería privada lo que uno establece es unas ciertas condiciones para que incluso se pueda dar una transacción económica, es decir, ¿no?, la venta de una obra. Y muchas veces hay que tener, ahora también por un tema de legalidad y de incluso pago de impuestos, hay que tener ahí un tema, podríamos decir, bien claro, ¿no?
Sí.
Creo que todos recordamos, por ejemplo, hace poco tiempo este gran dilema que se presentó con el retiro de Ramiro Llona de la Galería Lucía La Puente, por ese cambio de porcentaje en cuanto a la comisión de la galería, ¿no? Que claro, generó todo un ambiente un poco tenso dentro de los espacios de exhibición, que todavía creo que todavía está ahí.
Pero es la propia de la ley del libre mercado, ¿no? De alguna manera, o sea, no hay que escandalizarse mucho por eso.
Por otra parte, por ejemplo, en este documento también se especifica lo que un galerista podría establecer con un artista, ¿no? En el contrato o acuerdo se detallarán cuáles son las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, que variarán según el modelo de relación. Algunas cosas a considerar serán el modelo de relación entre artista y galerista, con o sin exclusividad, o como colaboración puntual, condiciones para la participación en ferias, determinación de qué parte de la producción del artista será gestionada por la galería. Hay galerías, por ejemplo en Lima, lo conozco por algunos artistas locales, que por ejemplo también participan de la producción de alguna de las obras. O sea, es decir, ellos asumen un porcentaje del costo de producción de alguna de las obras o proyectos, pueden ser instalaciones, ¿no? A veces hay proyectos que requieren quizás una inversión más grande. Y lógicamente eso también se refleja en el porcentaje que la galería asume como comisión por la venta de obras, ¿no? Entonces pueden haber muchas diferencias de relación, ¿no? Claro. Por hablar de porcentaje de galerías, hay galerías que asumen un 35% de comisión, 40% o 50%. Y eso se podría decir, no hay una norma que establezca cuál sería el porcentaje adecuado, ¿no? Eso ha sido una evolución propia de nuestro mercado, como tú bien señales. Dentro de la elaboración de una propuesta, ¿cuánto tiempo nos toma preparar una muestra individual?
¿Cuánto tiempo?
Más o menos, ¿no? Porque generalmente, bueno, cuando uno recién termina los estudios generales, quizás tiene la noción de lo que son los tiempos de un periodo de semestre, ¿no?
Claro.
Pero una propuesta, por ejemplo, individual, muchas veces toma un año de preparación, ¿no? Dependiendo también de los procesos técnicos.
Eso se lo vamos a preguntar a Giorgio.
Eso lo vamos a preguntar. Vamos a conversar con Giorgio. Pero generalmente estamos hablando, como hablamos de una exposición individual, estamos hablando de una propuesta que tiene en estos momentos tanto una relevancia en su producción técnica como también en su concepción conceptual. O en la idea, el motivo, podríamos decir la relación con el contexto específico que quiere establecer a través de esta secuencia de obras, de intervenciones, acciones que de alguna manera van a hacer participar al espectador de una experiencia, ¿no? No necesariamente y únicamente estético. En estos momentos, en nuestro medio local, también las exposiciones individuales tienen un gran amplio, podríamos decir, diversidad de manifestaciones. No todas ahora son los clásicos medios artísticos que nosotros hemos estado habituados, ¿no? La pintura, la escultura, el grabado. Ahora también hay mucha fotografía, las instalaciones y las interacciones en video o en espacios particulares. Otro aspecto que creo que es importante hablar es sobre que, como tú mencionabas, Lucho, que ahora hay muchos espacios alternativos, y creo que también obedece también a la propia dinámica de los artistas actuales, que ellos mismos también están generando sus propios espacios.
Lo gestionan, ¿no?
Han habido casos como artistas que incluso han hecho una exposición hasta en su propio domicilio.
Claro.
O también han habido grupos colectivos que han organizado o han conseguido espacios como casas en Miraflores, si no recuerdo mal, o en Barranco, que estaban, por así decirlo, con futuros proyectos de construcción, estaban vacías y por un tiempo estuvieron funcionando como espacios de exposición, y donde incluso muchos curadores propusieron proyectos colectivos para exposiciones que han tenido bastante relevancia en nuestro medio. En nuestro bloque siguiente vamos entonces a conversar con Giorgio Giovanni, y él nos va a contar un poco más sobre lo que ha sido su experiencia en cuanto a la preparación y a la exhibición de su trabajo en su última exposición individual. Entonces, no se separen de nosotros, esto es Spectropolis.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tiene ¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Y continuamos con ahora el bloque de la entrevista. Entonces, nuevamente estamos con Giorgio Giovanni. Giorgio, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Giorgio Giovanni está actualmente exponiendo en la Galería Forum de Miraflores desde el 5 de agosto la muestra titulada Sobre jarras y pajaritos. Citando la nota de prensa de la galería, Giorgio se maneja dentro de un lenguaje metafórico, poblando sus composiciones con una simbología muy personal. Mesas, jarros, animales, personajes fragmentados, un elenco numeroso de presencias y objetos revelados que cohabitan a plenitud en una suerte de paraíso plástico. Todo dentro de una caótica armonía, gozando con lo sugestivo que resulta de lo no tan definido, invitando a cada espectador a ver lo que su potencial visual puede percibir. De dibujo fino, fuerte y desenfadado, reivindica su importancia, ya que es la esencia en su lenguaje, como lo es el humor. Ambos estupendamente entrelazados en la composición son el gran soporte para lograr contar acertadamente su historia. Artista generador de mitos y narrativas cargadas de ironía, su pintura transita entre la figuración y la abstracción con gran soltura y libertad estupendas. Obras de gran y mediano formato son las que nos muestran una vez más su gran talento y lo gran pintor que es. Qué buena nota de prensa, Giorgio.
Y ya tiene años esa misma nota de prensa.
¿Qué tal? ¿Estás exponiendo una muestra individual después de cuánto tiempo?
4 años.
¿4 años? Normalmente es
cada 2 años.
¿Cada dos años?
Cada 2 años. Pero una maestría me llevó a perder el tiempo.
¿La paternidad también?
No. La maestría es más.
La maestría. ¿Qué número de exposición dentro de las que ya estás planteando sería esta?
10, 12. No me acuerdo, por ahí 10.
¿Y siempre mantienes una regularidad con la Galería Forum?
Sí, yo empecé con Tadeus, una galería que ya no existe, en el Molicentro, y luego ingresé a Forum. Ya tengo 20 años ahí, creo. Más o menos.
O sea, digamos que termina esta muestra, tú digamos que en un acuerdo con la galería ya estás proyectando,
pensando en una siguiente.
Te dan una, claro, posible fecha, una 2 años.
Una posible fecha, claro.
Ya, ok.
¿Y cómo ahí estoy cómodo?
Y más o menos para esta muestra, digamos, ¿qué tiempo de ejecución?
2 años. Llevó?
2 años.
2 años, año y medio. En preparar las cosas, madurarlas, arreglarlas.
Podríamos decir, para quienes, algunos, por ejemplo, estudiantes o personas que nos están escuchando, hay una dedicación, por ejemplo, de cuántas horas semanales o qué implican, ¿no? ¿Cómo organizas, por así decirlo, ahora tu trabajo con otras tareas, ¿no? Propias, claro, de la vida cotidiana o de la docencia, ¿no?
y la paternidad, como dice Luchito, quita buen tiempo. Bueno, tengo que pintar en las noches. Es el único momento donde tengo más o menos tranquilidad. El taller está dentro de mi casa, entonces tengo que buscar la tranquilidad absoluta. Entonces últimamente lo hago los miércoles en la noche para definir una mitad de semana. Uh-huh. Si yo comienzo a las 9 y puedo terminar a las 2, 3 de la mañana, e igual un sábado, o un viernes o un sábado, igual, de 8 de la noche, 8 o 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Eso, esa es mi rutina, o sea, estás a las 9, 10, 11, 12, 12 horas semanales.
Claro, que eso podríamos decir que es como un trabajo mínimo que uno va acumulando.
Mínimo, mínimo.
Y estamos hablando, lógicamente, bueno, en tu caso, de que son pinturas generalmente de formatos grandes, ¿no? Estamos hablando de formatos a veces hasta los 2 metros, sí, ¿no?
Sí. Promedio, ¿no? De 2 metros. Sí. ¿Y cuántas pinturas estás poniendo?
En esta vez presenté 14.
Son 14 pinturas.
Sí.
En técnica óleo, la mayoría.
Óleo acrílico.
Óleo y acrílico.
Suelo mezclar ambas cosas.
Haciendo un aparte, para continuar con lo que estamos conversando, ya un poco a nuestros oyentes, esta muestra termina el sábado. El sábado está terminando esta muestra y realmente yo la disfruté mucho cuando fui a verla. La considero de estas muestras imperdibles. Así es que los que todavía alcanzan y están conectados y tienen pensado darse una vuelta por Miraflores, aprovechen para visitar esta muestra en la Galería Forum, en la Avenida Larco. Larco,
la cuadra 11. La cuadra 11, ¿no? En el sótano del edificio, en la cuadra 11.
Creo que mañana, hasta el sábado, es hasta las 9 de la noche.
8 y media.
Sí, 8 y media, ¿no?
Sí.
Entonces sí hay chance para ir.
¿Cómo podríamos decir, en tu caso particular, en tu experiencia, Giorgio, ¿cómo te das tú una muestra individual? ¿Es más esta suma de un proceso que, lógicamente, en tu caso ya tiene una regularidad? ¿O es como para que hay quienes para cada muestra quizás quieren innovar o plantear un concepto nuevo? ¿Cómo se podría decir, en tu caso, comienza este proceso de realizar todo un conjunto de obras que de alguna manera tienen que tener un hilo conductor?
Sí,
podríamos... Disculpa que te interrumpa, sí. Podríamos resumir la pregunta en otros términos. ¿Por qué sobre jarras y pajaritos?
Porque se me ocurrió. No, no tanto que se me ocurrió. Sí, al ver todas las obras ya más o menos ya terminadas y dispuestas, vi que había más de esos elementos, entonces supongo que es un discurso.
De hecho, es el título de uno de los cuadros.
Sí. Claro, pero creo que hay más, podría haber sido otra cosa.
Claro.
Sí. Pero hay más de eso en las pinturas, entonces me pareció pertinente. Sí, como lo que decía Moisés, es un proceso que se cierra nuevamente al ver las pinturas todas juntas. Entonces el siguiente podría ser otro reto que uno mismo se plantee. Pero sí, es un ciclo que se cierra y comienza otro. Puede ser parecido, puede ser un poco la continuación del otro que dejas. Uh-huh. Pero definitivamente son círculos, son ciclos que se cierran. Eso sin duda.
Ahora, ya viendo un poco lo que habíamos comentado al principio con Moisés, que tenía que ver con de repente toda la gestión que implica ya trasladar a la galería, los acuerdos que llegas con tu galerista. Uh-huh. Obviamente, si tú ya tienes pues toda esta confianza de tantos años,
total.
Yo segurísimo que la confianza es plena, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneras, seguramente nos puedes dar algunos alcances de algunas cosas que han acordado.
Sí, siempre obviamente se acuerdan fechas de mucho antes. De mucho antes, como lo de que decía Moisés, una agenda de un galerista puede llegar a los 3 hasta los 5 años. ¿No? Entonces, con ese tiempo te dicen, ya tú vas a, estamos 2015, ¿no? Ya te va a tocar en el 2017. Anda pintando. Y es la misma rutina, ¿no? Comenzar a hacer cuadros para una próxima muestra.
¿Hay algunos criterios que aplican las galerías en cuanto a la selección de en qué mes? para una muestra, se podría decir, hay épocas adecuadas, hay épocas menos adecuadas.
Nadie quiere en enero, ¿no? O sea,
por decir, ¿no? En nuestro contexto.
Son, generalmente las galerías suelen cerrar también.
Ah,
okay. O sea, se toman ese mes de vacaciones, o enero, febrero. Forum, por ejemplo, se toma en febrero.
Yeah.
Por el tema de las playas, la gente va a las playas. Y,
o hay algunas galerías que ahora tienen su sala en Asia, por ejemplo.
Por ejemplo.
Son otras estrategias.
¿No? Que han... Pero son estrategias, ¿no? Hay meses, de repente, si lo ves por el lado comercial, o sea, de flujo de gente, son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, lo que en julio, ¿no? Que están las fiestas patrias, está el tema de los... perdón, en marzo, cuando está el tema de los uniformes de los niños, de los colegios, entonces nadie, bueno, las galerías son centros comerciales, definitivamente son centros que comercializan obra, ¿no? Entonces, esos meses son duros para ellos porque la gente está abocada a otras cosas, o mucho tiene que ver a veces en el flujo del comercio del arte con cosas que pasan en el país, pues, ¿no?
Claro.
Nova Conga, claro. Repercute.
Sí, claro, claro. Como la bolsa de valores.
Sí, se mueve un poco en esos términos.
Por ejemplo, en este caso, dentro del acuerdo que tienes con la galería, ¿de qué cosa tú estabas comprometido con la galería?
A presentar la obra.
La obra.
Claro.
En sí, después la galería ponía todo lo otro.
No sé cómo será con el resto de expositores, pero al menos conmigo. Eso es un tema de palabras, ¿no?
Exacto,
son
acuerdos personales. Son
acuerdos, sí. Entonces yo tengo que poner por ejemplo, el licor que se va a ofrecer, el vino, ahí está el champán, qué sé yo. Pero ellas ponen el mozo.
Claro. ¿No? Con las copitas.
Con las copas. Ellas ponen ellas, por ejemplo, me ponen el encarte, ¿no? De la presentación de la exposición. Ya si yo quisiera algo, un catálogo o algo más, ¿no? más costoso, más complejo, eso debería correr por mi parte.
Notas de prensa,
ellas se encargan de la difusión, de las notas de prensa, de ver medios, ver periódicos, ver revistas.
Imagino que tienen, obviamente, una cartera de clientes que digamos que ya está avisada con respecto a,
claro,
se viene tu muestra, claro. ¿No?
Sí, ellas... incluso me piden de antes ya más o menos un alcance de lo que van, de cómo van a hacer las obras para ellas hacer su trabajo. Claro.
Es interesante que se puede mover digamos que esta difusión para un público que tiene un consumo netamente cultural, ¿no? De didáctico, si quiera llamar, y hay un consumo de los compradores
también,
¿no? Que se llevan la obra, que son coleccionistas, que claro, obviamente sustentan finalmente la subsistencia de la galería y del artista, pero que se pueda llevar por estos dos ámbitos.
Son, ¿no? Dos,
o sea,
canales.
Yo voy a yo no alcanzo a comprar una obra, pero yo voy a la galería y me siento bien recibido, ¿no? Tengo el espacio a mi disposición.
En ese caso sí, la difusión no, bueno, estamos en el Perú, pues no llega a ser la adecuada nunca, ¿no? El flujo de gente no siempre es el que se espera, ¿no? O el apoyo de periódicos, por ejemplo, ¿no? Es escaso, es muy escueto.
Sí, es común la noción de que la galería tiene que generar mucha presión, ¿no? A veces a los medios para que pueda salir una nota de prensa.
Entonces siempre, no sé, mi caso, ¿no? Siempre, por más que haya sido nutrido el flujo de gente en la inauguración, por más que haya sido bueno la cuestión comercial, siempre queda una sensación de que uno lo que se ha podido presentar es muy poco, ¿no? Lo que se ha podido difundir, esto siempre da la sensación que no llega a tanta gente como debiera llegar. En esas estamos.
Y eso que estamos hablando de una, o sea, Forum es una galería que tiene más de 40 años,
sí.
¿No? O sea, estamos hablando de una de las galerías más...
La
más antigua que queda, ¿no?
Sí.
De otras galerías de esa época, como Trapecio, que ya no existe,
Praxis,
¿no? Praxis ya no está. También está, ¿no? Claro. O sea, también dentro de los espacios expositivos en, tampoco no son estáticos, ¿no? En Lima mismo, como mencionamos, ha habido toda una evolución. Antes también los espacios de las galerías eran, muchas veces eran, ¿cómo decirlo? ¿No? Salas adaptadas, claro, ¿no? Uno casitas. Percibía, ¿no? Que eran casas de alguna manera muy acogedoras.
La obsidiana, por
¿no?
ejemplo.
Como obsidiana, ¿no? Pero que habían sido adecuadas para recibir obras artísticas, ¿no? En cambio, desde hace unos años, las propias galerías han estado configurando sus espacios ya en, podríamos decir, en estándares un poco más exigentes, por así decirlo, ¿no? Espacios mucho más limpios, ¿no? Un tema de iluminación más técnica, por así decirlo, incluso dentro del almacenamiento de las obras también ha habido toda una evolución, ¿no? Lógicamente el trabajo o la incursión de las computadoras también ha cambiado mucho el trabajo de las propias galerías, ¿no? A nivel administrativo, ¿no? Claro. Y el manejo de la difusión de las obras, ¿no? Porque antes no se podía enviar una fotografía digital, ¿no? A una galería, pero ahora, ¿no? Hay mucha difusión, creo que también hay mucha difusión de la obra, también las galerías trabajan mucho a nivel digital, ¿no es cierto? O sea, claro. Me imagino que
está facilitado,
¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la fotografía de tus trabajos, ¿es algo que lo haces tú o por ejemplo en la galería?
No, yo lo hago, me parece sencillo hacerlo. Uh-huh. Ahora, la tecnología ha avanzado, antes tomarle una foto o una pintura era muy difícil, y no saber el resultado, ¿no? Claro. Ahora sí, uno lo puede ver en una pantallita e inclusive también con la computadora adaptarlo a que quede centrado, bien
iluminado. Puedes hacer una corrección también.
Correcciones, limpiezas y queda perfecto.
Sí, ¿no?
Casi, no tanto como un profesional, no tanto, ¿no? Supongo que lo hace, pero...
Pero hasta para los profesionales, ¿no? La toma de fotografía de una pintura, por ejemplo,
es complicado.
Es bien complicado.
La luz el tema es
color y la luz.
Solo que ayer conversaba contigo, Giorgio, que me gustó, claro, obviamente, lo que yo había encontrado en internet de fotos, pero cuando fui a ver la muestra, o sea, es lo interesante, pues puedes ver la un poco la transparencia entre las tonalidades, como vas construyendo la pintura, la textura, y después el raspado, y aparece de nuevo el color de atrás. Obviamente eso, la fotografía no, claro, te dice mucho de eso. Menos, no, y menos es, por internet.
Es un concierto en vivo.
Sí, pero exacto. Es la sinfónica.
Bueno, muchas gracias nuevamente a Giorgio por acompañarnos en esta conversación en nuestro programa. Vamos entonces a un pequeño corte y vamos a regresar con la presencia de Eric para que él nos cuente también un poco de su experiencia.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.?
Elliot.
¿Qué te pasa? Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Para ir terminando entonces el programa del día de hoy, en este último bloque, tenemos acá la presencia de Eric Cárdenas, alumno de la especialidad de pintura de quinto año, ¿no es cierto, Eric?
Sí, así es. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace poco Eric tuvo la oportunidad de participar en una exposición junto a Miriam Cárdenas, tu hermana, ¿me contaste?
Sí.
En la, una muestra de instalación de fotografía y video en la galería de la librería El Virrey. En eso fue en el mes de junio. Dime, cuéntanos un poco cómo fue que se presentó la oportunidad de esa experiencia expositiva.
Bueno, yo siempre mantengo contacto con mi hermana y hablamos siempre sobre las cosas que hacemos. Entonces, tuvimos algo en común para sacar esta bipersonal con ella. Uh-huh. Y nos juntamos con una curadora, con Roxana Mercado, yeah, para hablar sobre este tema, cómo podemos juntarlos. Y fuimos a la librería El Virrey con el portafolio. Fue uh-huh. Fuimos mi hermana y yo, Roxana, a hablar con la señora Chachi.
Ya.
Y les gustó bastante a ella y a su hijo y nos permitió tener la galería de plazo de 2 meses para empezar.
O sea, del momento en que ustedes presentaron el uh-huh. proyecto a la inauguración, fueron 2 meses.
Claro, nos dio de plazo 2 meses para exponer.
O sea, justo ellos tenían un espacio que calzó en
sí
para la muestra.
Uh-huh. Ahora, quizás para quienes no están al tanto, pero cuéntanos, ¿cuál es la propuesta de la galería de la Virrey? No, porque todos ubicamos la librería, pero muchos quizás no sabían de que ahí también funcionaba como galería.
Sí, es una librería que en el segundo piso tiene un espacio cultural, uh-huh. donde da la oportunidad a gente que estudia y hace arte, ¿no? Y hace recién de artistas a fomentar el tema del arte, ¿no? Es un espacio cultural.
Es un espacio más cultural, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de que no es tanto el aspecto comercial, como por ejemplo una galería comercial.
No, claro, no, es más un espacio cultural.
Claro, y la intención, por ejemplo, de tu hermana y en tu caso, perdón, tu hermana, ella es...
Ella es artista.
Artista, sí, especializada en alguna...
Terminó en corriente alterna.
Ya.
No, es artista.
¿Y normalmente ella trabaja sobre qué soportes o...?
Bueno, hace un poco de óleo también, hace tintas, trabaja bastante con las tintas.
Ya.
No, su tema es más más espiritual, le gusta hacer bastante esos temas, ¿no? Y en este caso hizo a la persona, mirándolo del punto de vista espiritual, y yo del punto de vista más de afuera.
Uh-huh. Dime, ¿y qué tal por ejemplo, la planificación de la muestra, ¿no? Porque nos cuentas que tuviste 2 meses, ¿no? ¿Qué tanto el tiempo fue lo justo? ¿Cómo trataron de resolver ese tema?
Sí, fue justo porque ya teníamos la más o menos cómo iba a ser, ¿no?
Uh-huh.
2 meses nos calzó bien. En cuanto al tema de la difusión de la muestra, sí, corrió por nuestra cuenta. Nosotros tuvimos que, es como autogestionarnos.
Uh-huh.
Esto, ¿no? Hicimos los flyers, hicimos todas las cosas para difundir esta muestra, junto con Roxana, que era la curadora. Uh-huh. La galería nos daba el espacio, ¿no? Y la oportunidad de poder exponer ahí.
Que creo que para quienes están estudiando arte, quienes han acabado recientemente sus ejercicios, su formación es algo muy bueno,
sí,
¿no?
Y sí, sí, se agradece
cuando
bastante.
Cuando se brinde la oportunidad, uno no la desperdicia, por así decirlo.
No, imposible.
Y cuéntanos un poco más, ¿cómo fue que, por ejemplo, tuvieron el encuentro con la directora de la galería? O sea, ¿ustedes llevaron un escrito, llevaron imágenes de su trabajo? ¿Cómo se estableció esa, podríamos decir, conexión?
Primero nos juntamos con Roxana, la curadora. Uh-huh. Ella hizo el...
¿Roxana es alguien que pertenece a la galería?
No, es una ex alumna de la Católica.
Sí, sí, yo sé.
Roxana Mercado.
Roxana Mercado, sí.
Y es amiga de mi hermana.
Pero ella se especializó en curaduría, creo, afuera, ¿no?
Sí, sí, salió.
Estás trabajando como curadora independiente.
Uh-huh.
Ah, perfecto.
Me doy junto con ella... le presentamos ciertas fotografías de la muestra, de nuestras fotos.
Uh-huh.
Y se la presentamos a la directora, ¿no? A la señora Chachi. Le gustó bastante, leyó el más o menos cómo iba a ser el tema de lo que se trataba.
Uh-huh.
Y nos dio la oportunidad. O sea, fue algo más que por las fotos en sí, ¿no? Le gustó bastante la
propuesta.
La propuesta que tuvimos nosotros dos, ¿no?
¿No? Y más o menos, por ejemplo, si nos puedes dar un alcance, ¿en qué consistía, hacia grandes rasgos, la idea de la muestra? ¿no? Porque en una muestra bipersonal, incluso yo también tuve oportunidad de tener una muestra bipersonal, hay esta característica particular de que, claro, se debe identificar, podríamos decir que hay dos autores, al mismo tiempo hay un enlace entre ellos, ¿no? Hay una idea, ¿no? Bueno, puede manifestarse de muchas maneras, ¿no?
Nosotros era, el tema se llamaba persona y era contraponer nuestros trabajos. Ella lo veía, mi hermana lo veía de un tema más espiritual, abarcaba ese tema hacia la persona, y lo mío era más de el uniforme y la persona.
El uniforme en sí...
Los distintos uniformes
que utilizan las personas que trabajan en las calles, generalmente las noches, ¿no? Yeah. Eran fotografías de ellos con el uniforme, y mi intención era que por la foto queda da más que hablar el rostro, la persona en sí, que el uniforme, ¿no? Muchas veces la gente piensa, o sea, lo ve más, cuando tú ves a una persona lo llamas como su profesión, como su oficio.
Uh-huh. El doctor, el gasfitero, el panadero. ¿No? El barredor.
Pero una vez cuando tú lo pones en una fotografía, ya no es así, ya te interesa más la persona, no el uniforme.
O sea, se podría decir confrontar la identidad, ¿no? De la persona.
La, ¿no?, identidad de la persona.
Vaya. Y algo más que quería comentarte. Están, por ejemplo, ahora planificando, estás planificando alguna muestra, o bueno, ahora supongo que te estás concentrando más
en... Ahora estoy tratando de terminar el ciclo bien. Y sí, de hecho, me fui a Argentina en vacaciones a tomar fotografías. Uh-huh. Estuve en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y voy a hacer eso. Voy a sacar algo de mi viaje, voy a sacar de todas maneras.
Interesante, ¿no?, que estés encontrando un rumbo en la fotografía,
¿no? Sí, me gusta bastante.
Sí,
me gusta, al igual que la pintura.
Claro.
¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a compañeros? Me imagino que deben haber conversado contigo, debes haber compartido tu experiencia, pero ¿cómo extenderías esa primera experiencia que has tenido, por ejemplo, de no solamente concebir, sino, como tú mismo contaste, ¿no?, autogestionar una muestra, ¿no? ¿Qué tan importante quizás también es saber esa parte, ¿no? No solamente la parte creativa, por así decirlo, ¿no?
Claro, yo creo que hablando con mis compañeros también de la universidad, ¿no?, y de otros sitios, piensan de que exponer es algo muy difícil, ¿no? Pero de verdad hay sitios como este, como esta librería, o como colectivos, donde te dan la oportunidad. O sea, no es tan difícil, solo tienes que buscarlo. Uh-huh. Y autogestionarse, que de un momento a otro no va a ser todo gratis, ¿no? No todo te lo van a dar, como tienes que ganarte un nombre, tienes que, o sea, posicionarte en el arte. Uh-huh. Creo que invertir en eso es algo bueno, es una buena inversión, ¿no?
Y algo interesante que tú has mencionado, a diferencia, por ejemplo, de nuestra conversación con George, ha sido de que ustedes han trabajado con una curadora.
Sí.
¿No? ¿Qué tanto esa experiencia, ¿no? Porque normalmente también, incluso en la formación que nosotros damos, quizás no es una figura muy protagónica, ¿no? Pero ¿cómo tú concibirías ese factor? ¿Qué tanto influyó? ¿Qué tanto les ayudó?
Influyó bastante, porque en sí ella nos ayudó mucho a salir en esto, ¿no? Ya tenía como que más especialidad que nosotros en este tema. Uh-huh. O sea, era como que una ayuda para nosotros muy fuerte.
Una ayuda en el aspecto organizativo, en el aspecto también conceptual de la muestra.
También, un poco de todo, pero más en el tema de organizarse, ¿no? Ella tenía experiencia en eso, nosotros éramos nuevos. Uh-huh.
Muy bien, agradecemos mucho a Eric.
Gracias, Eric,
por la
invitación,
por la experiencia compartida con nuestros oyentes. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Vamos más adelante a continuar con nuestra programación. No se pierdan, estamos aquí siempre los jueves de 1 a 2. Gracias, Lucho.
Muchas gracias.
Hasta el próximo programa. We'll be right back.